Una vez ya acabado este parón de selecciones de marzo y ya tenemos a los 24 conjuntos, a las 24 selecciones clasificadas que estarán en la Eurocopa de Alemania 2024, yo creo que ya va siendo hora. Ya es buen momento de que nos mojemos un poquito, ¿no?
Uy, vale.
Poquito, ¿no?
Venga.
Un ranking,
Un poquito, metemos el pie.
una previsión.
A ver.
El primer baño del verano, ¿no?
Sí, podría ser exactamente
Venga.
eso que todavía está un poco fresquita.
Sí, que te duele el hueso cuando metes
Sí.
el pie en el agua.
¿Va a ser el mejor baño? No.
Como después haga un poquito de aire,
Claro.
hay que salir de la
Pero
piscina,
es el primero. Ya nos
¿eh? Cuando
seguiremos
pasas de la
mojando.
cintura.
¡Ay! Cuidado, cuidado con eso. No hay que infravalorar también lo que pasa después de. Bah, el caso. Que ahora vamos a hablar de los favoritos, los candidatos y, ojo, también los que pueden dar una sorpresa. Es verdad que ahora que se va a reanudar la liga, quedan 9 jornadas. Luego, por cierto, vamos a hablar de Club Atlético Osasuna, ¿eh? Osasuna después de Yagoba Arrasate. Y ahora que se vienen los cuartos de final de la Champions, yo creo que la Eurocopa va a quedar un poquito al margen. Pero ya hay que ir haciendo lecturas en clave euro.
Sí, yo tengo muchas ganas de que llegue la Eurocopa. Es verdad que falta el grueso gordo de la temporada de
Lo
clubes,
que mola.
pero tengo muchas ganas de esta Eurocopa.
Y hay que tener un ojito puesto en lo que haga Croacia, en lo que haga Italia, en lo que haga
Claro.
Albania, las rivales de España en la fase de grupos, que no te acordabas del sorteo, pero ahora ya lo tienes un poquito más cerca.
Georgia, Polonia y Ucrania han sido las últimas 3 selecciones en sumarse a la fiesta, de la Eurocopa que arranca el próximo 14 de junio. Ya podemos ir analizando un poquito dónde está cada uno
Sí.
a falta de las convocatorias. Oye, que puede haber lesiones, alguna
Sí,
habrá,
sí, sí.
¿no? Cambios, sorpresas, buenos rendimientos, vamos a enfocarlo de forma positiva y podamos ya mojarnos, ahí sí, el buen baño de verdad, sin pasar frío ni nada, nadando a crawl si
Muy
queréis,
bien.
unos días antes de que arranque esta edición de la Euro. Hemos creado 5 categorías en esta tier list, para ordenar a las 24 selecciones. 5 categorías que creo que se entienden fácil. Había puesto una sexta,
¿Vale?
pero creo que se solapaba. Entonces, bueno,
A ver,
Nahuel me ha propuesto simplificar.
léelas y valoramos.
Favoritas,
¿Vale?
que puede ser
Venga.
una, dos, tres. Yo creo que más de tres es complicado, pero
Sí,
bueno.
bueno.
Candidatas,
¿Vale?
¿vale? Outsiders, que un poquito pueden dar la sorpresa,
¿Vale?
¿vale?
A ver quién da el campanazo, ¿no? Este
Un
año.
poquito eso. Objetivo octavos, es decir,
¿Vale?
selecciones que si llegan a octavos.
Oye,
Hay
pues
que
muy
tener en
bien.
cuenta que se clasifican los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Entonces, hay varias selecciones
Bien.
que se pueden colar ahí. Y luego la última categoría, para tampoco pedirle demasiado a países que ya llegar es el objetivo, ¿no? Que es su éxito es haber llegado. O
Vale.
sea, hay
Vale.
algunas, mismamente, Georgia,
Sí, Albania.
por ejemplo, ¿no? Que ya su éxito, ya, o sea, ya han cumplido,
Sí,
¿no?
chapó por
A
haber
partir
llegado
de
hasta aquí.
ahora es regalado, como
Claro.
quien dice.
De hecho, primera curiosidad de la Eurocopa. Yo esto no había caído. Va a debutar Georgia, efectivamente, que ha sonado mucho. Hay otra debutante. Y es una selección que ha estado en varios mundiales, pero que nunca había estado en una Eurocopa como país independiente, que es Serbia. Sí,
Nunca
sí.
había estado en una Eurocopa.
Estado, así de memoria, Serbia yo creo que ha estado en 2010 seguro, en
Sí.
el 18, en 2022 también,
Pero
pero
no en
nunca había estado en la
Eurocopa.
Eurocopa.
Es
Sí,
que
sí.
a veces la clasificación para Eurocopa, sobre todo cuando eran 16 países, ojo, ojo, es verdad que la del Mundial, claro, son menos. Pero bueno, que clasificarse antes para la Eurocopa no era
Es correcto el dato de Nahuel de
tampoco sencillo.
Serbia, ¿eh?
Es
Es
correcto.
correcto.
Has
El
hecho
primer triple entró.
Muy bien,
Muy
ha
bien entrado,
entrado
Nahuel.
el fact-checker de Adrián
Es
Blanco.
correcto.
De hecho,
Subcampeona en el
claro.
60 y en el 68 como Yugoslavia.
Vale.
De hecho, por complementar el dato, en todas las ediciones de la Eurocopa ha habido selecciones debutantes.
Vale, ¿cómo analizamos esto? Bueno, tengo aquí las banderitas organizadas de forma alfabética, pero me simplificaría mucho la tarea si vamos grupo a
Grupo
grupo
a grupo, ¿vale?
y vamos
Venga.
colocando así. Arrancamos grupo A, están Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Arrancamos con Alemania, anfitriona.
Favorita.
Campeona en 3 ediciones, viene de llegar a octavos de final en 2020, de caer en 2 fases de grupos de mundial y dice Nahuel que favorita.
Para mí, candidata.
Yo también, para mí, candidata. Y eso, que igual, porque las vamos a ordenar luego en cada categoría, ha subido alguna posición.
Sí, la llegada de Kroos, el regreso de Kroos a la selección
Es que lo decíamos el
suma
otro día
puntos.
con Raúl Fuentes, Nahuel, la llegada de Kroos, más allá de ser un jugador muy importante, uno de los mejores centrocampistas de la Eurocopa, ¿no? Reubica a Joshua Kimmich, ¿vale? pone a Gundogan en la zona del campo donde Gundogan es mejor.
Clave.
Y como que era la pieza que faltaba para que el resto también fuese el mejor. Y en este parón de selecciones, ostras, ha transmitido buenas sensaciones.
Sí, además se junta también el gran momento del Stuttgart, que está sumando esos secundarios de lujo. Mittelstedt, el lateral izquierdo, otro día con un golazo en Frankfurt también, aportando sus dosis. Le ha costado mucho los laterales a Alemania. En la pasada Eurocopa, si recordáis, el mejor jugador alemán fue Robin Gosens, que ha desaparecido de la faz de la tierra de un tiempo a esta parte.
Es que sigue faltando el 9, pero por ejemplo, Kai Havertz en el Arsenal está mejor que cuando estaba en el Chelsea.
Esto sigue siendo muy criticado en Alemania. Esto
ya, hombre, porque imagino que siguen echando en falta a su Miroslav Klose, a su Mario Gómez, a su Gerd Müller.
Ahí está Füllkrug.
Falta por ver el rol que pueda tener Leroy Sané, que es un futbolista que siempre ha sido muy del agrado de Nagelsmann y que no ha tenido continuidad en lo físico. Nos hemos quedado sin ver a Pavlovic, que parece que puede ser el pivote, aunque está muy bien Robert Andrich, el jugador del Bayer Leverkusen. Se le ha caído un poco el invento a Adidas, por cierto, porque Goretzka parece que ha dado un paso atrás, se ha quedado fuera de esta convocatoria. Y sale en todos los anuncios de la selección alemana. Pero bueno, son cambios, matices que ha ido introduciendo Nagelsmann y que le han sentado bien al equipo.
No es lo único que se le ha caído a Adidas con la selección alemana, precisamente. Bueno, tú le meterías en favorita, nosotros de momento en candidatas, y luego hay que reubicar.
Venga.
No hay ningún problema. Es verdad que Nahuel, desde el principio, ha confiado mucho, ¿eh? Antes de saber lo de Kroos, por el tema de ser Alemania, anfitriona, y porque al final es que tiene calidad.
Cuando gane la Eurocopa Alemania se le reconocerá a Nahuel.
En ese grupo A está Escocia, que me decías, Adri, que nunca ha llegado a cruces, ¿no? Es verdad que ha habido diferentes formatos de Eurocopa, pero nunca ha llegado a cruces.
La última Eurocopa, la del 2020, fase de grupos. En el grupo con Inglaterra, Croacia y República Checa, solo un puntito.
Para mí, siendo este grupo como es, estando aún así Suiza, que es la permanente abonada a estar en octavos de final y joder la vida a alguien, ¿no?
Y pechear también, ¿no?
Primero jode y luego pechea, digamos. Sí, sí. Para mí, su clasificación es objetivo octavos.
Sí.
Que al final, además, sería también
de cajón,
romper un techo de cristal.
Sí, estoy de acuerdo. Dolió, por ejemplo, en la Eurocopa de 2016, la primera con este formato actual de 24 selecciones, lo que hace Gales. Es decir, oye, una selección con mucha menos tradición y que llega a semifinales. A Escocia le ha costado. Yo creo que hemos visto una selección muy competente.
Lo hemos visto nosotros, por desgracia, de hecho, allí.
Y creo que es una selección que...
Mola.
Sí, objetivo octavos, incluso estoy tentado a...
Resérvalo.
Dicho esto, además, me gusta mucho en lo ambiental. Ese himno, el ambiente. No vamos a tener a Irlanda.
Siempre van bien vestidos.
En este. Bueno.
Bueno,
se nota que no ha sido Escocia.
Tú vas un poco con Escocia, ¿no? Es tu Benidorm particular, ¿no? Sería Glasgow.
Repuesto, ¿no?
Soy un poquito más pro Irlanda que pro Escocia, gustándome los dos países, ¿eh?
Ah, ¿y por qué te vas de vacaciones a Irlanda? ¿Te vas a Escocia?
Ya he ido.
Bueno,
ya he ido.
¿A qué país con tiempo lamentable vas a ir de vacaciones este verano?
Al país de los Dodoti. No voy a ir a otro lado. Hungría, la selección de Marco Rossi. Recordad que peleó en el grupo de la muerte en la pasada edición. Era Alemania, Portugal y Francia.
Francia, Alemania, Portugal, Hungría, sí.
Que Hungría dio sus títulos, ¿eh?
Quedó con dos puntos, última clasificada, pero peleó, sí.
Oye, y dos puntitos en ese grupo en tres partidos, tampoco es un mal resultado. Dicho esto, siendo el grupo el que es, aun estando Szoboszlai y demás, para mí es un poquito su éxito es haber llegado.
Bueno.
Está muy bien Szoboszlai, ¿eh?
Sí.
¿Le meterías en objetivo octavos?
Yo creo que puede estar ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Vale. Metemos a Hungría... Me la estoy jugando a que me conozco todas las banderas, me las sé. Además, ahora soy adicto en TikTok, me salen vídeos de geografía y banderas.
¿Ah, sí?
Y juego con Rocío.
Ah, pero no son vídeos de alguien que va preguntando por la calle, ¿no?
No.
Geografía y banderas, que también hay.
Imagínate el mapa mundi, te ponen ahí un país de repente perdido en medio de Asia. Y tienes que adivinar cuál es.
Esto antes de dormir, ¿cómo entra, eh? Ya.
Hungría.
Pareja casada.
Algo he visto.
Hungría, franjas horizontales, ¿vale? Italia, las verticales.
Gracias.
Tienes suerte de que no haya clasificado Moldavia, ¿no? Por ejemplo. Que te complique la vida.
Me encanta Budapest.
Andorra no ha clasificado y te pondría un aprieto, ¿eh?
Que me encanta Budapest.
¿Mejor Buda o Pest?
Buda.
Estoy de acuerdo.
Vale.
No he estado nunca.
¿No?
¿No?
Ni en Buda ni en Pest.
No, ni en Buda ni en Pest. Ni en Hungría.
Pues es ciudad muy Nahuel Miranda, ¿eh?
Sí.
Sí. Joder. Verdad. ¿Qué?
Un día hacemos un viaje.
¿Quieres desarrollar?
Hagamos un viaje y lo desarrollamos allí. Que ciudad muy divertida, con mucha noche. O sea, con mucha fiesta, mucha noche.
Yo soy más de día.
Sí, los cojones. Suiza. La selección de Murat Yakin tiene como mejor resultado los cuartos de final de 2020. Lo sabemos de sobra. la eliminamos. Un poquito de...
¿Cómo?
Digamos que nos favoreció el árbitro, tampoco pasa nada por decirlo. Selección siempre competitiva. Hombre, su objetivo es estar en octavos, clasificarse a cuartos. No sé si da para outsider, no sé.
Creo que vaya a ser la outsider.
La colocaría la primera de objetivo octavos.
A eso iba, sí.
Es cierto que igual no es la mejor Suiza.
Claro.
Lo de Sachiri y Chaka ya...
Oye, Sachiri, el otro día metió un golazo de falta.
Que sí. Y volverá a aparecer Leo Messi, pero...
Pero...
Objetivo octavos, la primera de objetivo octavos.
Venga, y luego vemos a ver si le pegamos una repensada.
En el 16 y en el 20.
Grupo B, el nuestro.
Venga.
España.
Uf. Candidata.
Me parece meridiano.
Sí, ¿no?
Candidata, lo que pasa es que antes la colocaba por delante de Alemania, la lesión de Gavi, lo de Pedri, algún rendimiento bajo individual.
Lo de Kroos en Alemania.
Que Alemania ha mejorado, pongo a España por detrás de Alemania. En las apuestas está así. Alemania está tercera y España está empatada con Portugal.
Sí, puede ser, pero creo que están ahí, ¿eh?
Sí,
no estamos muy lejos.
Ahí.
Una repregunta. Si la Eurocopa fuera en España, ¿pondríais a España por delante de Alemania?
Sí, pero no tanto creo que porque nos viésemos beneficiados, sino porque Alemania estaría un poco perjudicada. Es que claro, solo hemos tenido un Mundial aquí. ¿Eurocopa ha habido en España? Sí, claro, la ganamos. En el 64. Verdad que otros tiempos, claro. Yo no me acuerdo. Pero el Mundial del 82, claro. De eso sí me han hablado y cuidado. Es verdad que era otra selección. Candidata por la tarde de Alemania.
Sí.
Vale.
¿Compras?
Sí. Vale.
No me la bajes
no,
más.
No. O sea, que...
Nahuel.
No, que digo, a ver.
Tengamos la fiesta en paz.
Se me ha llenado... La memoria RAM ha petado así un segundito, vale. Y he tenido que reenganchar.
¿Reinicio?
No,
los ordenadores se arreglan con una toba, ¿no?
Sí, con un golpecito.
No, ha empezado... He visto cuando se atasca el ordenador y empieza el ventilador a hacer... Me ha hecho así la cabeza un segundo, pero...
Esto en radio ha tenido que sonar maravilloso, ¿eh?
No, y en persona. Croacia. Porque estamos con Croacia, con Italia y con Albania, recordemos, ¿eh? Que no es un grupo fácil, precisamente.
Yo lo veo muy claro con Croacia.
Outsider. ¿Qué es lo que viene siendo,
a
realmente?
A ver, es que outsider... O sea, Croacia va a ser outsider toda la vida.
Bueno, yo creo que es, casi te diría, en el mejor de los casos. O sea, va a haber, cuando Luka se retire, supongo que, a ver, en 2037, claro, ya no está Rakitic, sigue estando Brozovic, evidentemente. No sé, o sea, llegará un momento en el que Croacia no produzca tanto talento.
Imposible.
Sí, la Uruguay de Europa.
La Uruguay de Europa siempre va a estar ahí.
Vale. No, yo encantado, ¿eh?
O sea,
me gusta Croacia desde el 98.
Al final, Croacia es la definición de la selección que no te quieres cruzar. Nunca jamás.
Posiblemente. Estoy de acuerdo.
Outsider.
Sí. Venga.
Y yo creo que de las altas de Outsider, ¿eh?
Sí.
Vale.
Mucha curiosidad por qué se inventa Modric ahora.
¿Qué prórroga disparatada va a hacer contra Escocia, por ejemplo? ¿O prórrogas?
Claro, pero claro, es que ahora mismo Luka Modric, que está como embalsamado en el Real Madrid, ¿no? Que lo sacan cada tres partidos.
Sí.
Y va a llegar fresco, más fresco que nunca, a jugar la Eurocopa de su vida.
Anda, ¿no? Que esto no te lo firma Dalic, ¿eh? Es el entrenador. Que siga así.
Y con Ante Budimir, ¿eh? Cuidado,
también,
sí. En su mejor temporada. Italia. Complicado Italia, es la campeona. Lo ha ganado dos veces. También es verdad que se ha perdido los últimos dos mundiales.
Pero claro. Mucho menos
no
glamour.
No meter a Italia en candidata siendo vigente campeona me parece un poco falta de respeto.
A ver, yo creo que es candidata.
Pero la última.
Claro, pero al final, por ejemplo...
O sea, Italia no la pongo por delante de España.
Es que al final el 9 estrella es el delantero del Genoa. Estamos hablando de Matteo Retegui.
Sí.
Que es un poco la sensación. Y dices, oye, pues la sensación...
Igual me falta una categoría entre candidata y outsider.
No me toque las nalgas.
Que sea para Italia solo.
Vale.
Es que no creo que sea candidata. Pero como outsider, no puede ser outsider.
Italia. Italia para mí es candidata, ¿eh? Para mí es quiero decir...
No, pero estoy de acuerdo con Adri. La estoy creando, ¿eh? Además, no me toque ya las narices. Yo ya la he creado. No la voy a borrar.
Si le faltaran motivos para crear categorías...
Claro. La categoría se va a llamar...
Otra.
Italia es Italia.
Muy bien.
Que es un facto, Italia es Italia.
Irrebatible.
Irrebatible,
esto,
hasta cierto punto.
A ver, si es que
desde la unificación, ¿vale?
Es que hemos visto a Italia competir con selecciones chunguillas, ¿eh? Que Candreva y veces que ha aparecido Diego Armando Maradona,
¿eh? No, si nos eliminó con
Eder,
con
Graziano Pelé.
Con Eder y con Pelé, ¿eh?
Sí, claro. Vaya dupla, ¿eh?
Entonces, mejor no. Lo que pasa es que es verdad, Spalletti me gusta mucho, pero estaba Antonio Conte. Que Antonio Conte a Vicente del Bosque en esa Eurocopa le pega un baño.
A mí Spalletti me parece un técnico
que sí.
De esa dimensión, ¿eh?
Yo a Conte le pongo por encima, pero bueno, sí. Le hemos metido en la categoría Italia es Italia, donde creo que no cabe ninguna otra.
No.
Claro, hombre, para Benito...
Bueno, cuidado.
No, hombre, claro, pero... para Benito en su momento igual... Claro.
No, hombre, pero... Para
chiste de
dudas. Pero igual, sí, bueno, para bueno. Amadeo de Saboya era
dejamos
lo mismo.
Aquí, dejamos, o sea, aquí.
Chiste que recomiendo escuchar boca abajo, ¿vale?
Sí.
Simplemente. Albania. Hombre, este chiste sí
que
cabe,
sí, ¿no? Que sí, que sí, entra, entra.
Con Benito los chistes de humor negro caben todos.
No, no, perfecto, perfecto.
Vale, vale, vale. A ver.
Albania, Silviño.
Y Pablo Zabaleta.
Vale.
Sí.
Y Mirtu Uzuni.
Buena pareja.
Yo en otro grupo diría que su objetivo son octavos, pero su éxito es haber llegado. Es que
sí,
me parece
sí,
muy complicado.
Sí, sí, sí. Para mí de cajón.
Le mata el grupo. Dicho esto.
En otro grupo, como tercera, tendría alguna opción.
Ya debutó en 2016 y dices, oye, un pasito adelante. Aparte, debutó en el 16 y si no recuerdo mal, estaba en el grupo de Francia, que era la anfitriona.
Recuerdo que estaba muy hypeado con Gisag en aquel momento.
Sí, el Seid.
Sí.
Sí, su éxito es haber llegado. Sí, sí, es que si no, no. Si, pero, si no metes a Albania con el grupo que tiene, no metes
nada,
pero a
Albania. Igual, oye, igual le ponemos de las primeras de sus objetivos haber llegado.
Bueno, sí, ahora dicho esto, cuando llegue el partido ante España, Reyman Ag nos parece.
No, buenísimo, vamos, favoritos.
Locura.
Grupo
ya veo el dato de Mr. Chip. Mirtu Uzuni en el partido contra España ha metido más goles que en toda la temporada con el Granada.
Oye, Mirtu Uzuni marcó unos cuantos goles con el Granada. El otro día estuve revisando si son 8 o 9, que creía que eran menos. Verá, con los penaltis y tal, pero bueno. Eslovenia.
Venga.
Aquí, única participación, año 2000. Bastantes problemas para la prensa nacional Eslovenia y Eslovaquia, coincidiendo. ¿Cuál es la de Jan Oblak? Eslovaquia, ¿vale? Eslovenia es la de Doncic.
No, la de, no, no, la de Oblak es Eslovenia.
Ah, bueno. Sí.
Eslovaquia,
la de Mare Hamsik.
No es
Eslovaquia.
En Eslovaquia juega Dubravka.
Sí, 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 sí.
La de Calzona.
Calzona.
No, era una broma.
Tengo un amigo en la selección de Eslovaquia. No, ahora luego te lo cuento cuando lleguemos a Eslovaquia.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, Pogacar, Doncic... y demás, pero que creo que no van a competir. En principio. Eslovenia, a pesar de Jan Oblak, que no es eslovaco, como todo el mundo sabe. es que, joder.
Qué complicada la vida.
Me faltan vídeos de TikTok para irme a dormir. Su éxito es haber llegado, ¿no?
Sí.
Y de las bajitas, por detrás de Albania, por ejemplo. Me parece que tiene...
Menos nivel, ¿no?
Yo creo que sí.
Oye, aprovechar la ocasión de hablar de Eslovenia para recordar a Vladimir Weiss.
Me sé al menos la bandera, ¿eh?
Bueno,
ostras, pues... sí. Vale, sí, sí, sí. Vale.
¿Qué pasaba?
No, que he visto a Eslovaquia y digo, hostia, Serbia. Y estaba al otro lado. Vale.
Ah.
Dinamarca.
Outsider.
Hombre, es que...
Ha hecho,
a ver,
viene muy bien.
Viene de un mundial que era para cogerlo y tirar a la papelera.
Sí,
a la altura del mundial
ultra,
de Uruguay.
Ultra decepcionante después de haber hecho una muy buena Eurocopa.
Muy buena Eurocopa, sí,
pero
sí.
Claro, de un tiempo a esta parte,
se
ha sumado
semis,
a un chavalito que juega en Manchester que le solucionaba bastantes de los problemas que tenía en el mundial. Estamos hablando de Rasmus Højlund.
Sí, porque Cornelius no lo mismo.
No, Cornelius no.
Sigue siendo la selección de Hjulman, que nos parece un buen seleccionador.
Sí, sí, sí.
Es verdad que ha habido algún jugador que no ha progresado como esperábamos. Yo creo que el caso de nuestro amigo, Pedro Emilio,
sí,
de Højbjerg, es paradigmático. Jugador que a mí me seguiría gustando que fichase por el Atlético de Madrid, dicho sea
sí,
de paso.
Sí, sí. Vamos.
Pero bueno, que ha quedado relegado en el Tottenham. Para mí, outsider por detrás de Croacia.
Vale, sí.
Y mola mucho así como revelación, Jonas Wind.
Sí, buen jugador, ¿eh? Los molones.
Zamarro.
¿Cómo?
¿Qué? Un zamarro. Grandote.
Ah, Zamarro.
Zamarro.
Igual que era el segundo apellido que me iba a contar la típica historia que había nacido en un pueblo de Burgos su abuela.
Tiene unos abuelos en Granada, como Mario Gómez.
Es verdad que igual Zamarro es una expresión muy valenciana.
Zamarro.
Zamarro. Zamarro se dice, bueno, de un armario. ¿No?
Ah, sí, un armario sí, Zamarro. Pero Zamarro
no... Zamarro.
No lo había escuchado.
De hecho, de hecho
lo de... llévate la zamarrita, para que va a resfriar. Va a enfriar, perdón. No.
Raro que no destaque a Lindstrom, de todas formas, Nahuel,
Es que
ya no está en el
Inter. Claro, ya no interesa.
Ya le conocemos. Mira, Zamarro, tercera definición de la RAE. Hombre tosco, lerdo, rústico, pesado.
Vale.
Hombre, lerdo no, pero, vale, pero rústico y pesado sí.
Y tosco
también. Y mete bastantes goles el chaval.
Eslovenia y Dinamarca están en el grupo con Serbia e Inglaterra. Serbia, que ya lo habéis dicho, primera participación en una Eurocopa. Había sido subcampeona como Yugoslavia, pero bueno, esto ya es de otra era. Y no juntemos en este caso, está demasiado reciente, no como lo de Italia. Es difícil saber qué esperar de Serbia, pero realmente a lo que le sale a uno es meterla o en objetivos octavos con Suiza o por nivel en outsider.
A mí me encantaría meterla en outsider,
pero
es que estoy muy decepcionado con Serbia en los últimos torneos. Es que se ha ido pegando batacazo cuando ha estado en los últimos. Y diría que objetivo octavos y quizá la primera.
Es que hay varios de los mejores futbolistas que ya no están en la élite. Hablamos,
lo repasamos, ¿eh?
Con el tema de Arabia, de Mirko y Savic, de Mitrovic. También lo de mi amado Filip Kostić, MVP de la Europa League en 2021.
Dale.
Que parece que está ya para con la flechita para abajo. Lo de Tadic. Yo creo que objetivo octavos.
¿Por detrás de Suiza o por delante?
Por detrás.
Vale.
Vale, venga, vale.
Y llegamos a una selección que creo que va a estrenar la categoría de favoritas. Inglaterra.
Sí.
Ah, ¿que Alemania no la habéis metido en favoritas?
Le hemos puesto la primera de las candidatas.
Por delante de España, pues, ya lo hemos dicho.
Porque dos votos contra uno.
Vale. Sí,
también
sí.
Te digo que es un matiz ser la última. Porque tú, en tu caso, sería la última de las favoritas.
Bueno, ya veremos. No lo he pensado,
vale,
todavía.
¿Pondrías Alemania por delante de Inglaterra?
Sí.
Pasaste más,
o sea,
tiempo,
es que, para mí la va a ganar, ¿eh? O sea, lo tengo pero,
clarísimo, ¿eh?
Otra cosa son las expectativas, pero yo creo que la van a ganar.
¿Qué le debe Alemania a Nahuel Miranda? Esa es una pregunta que algún día trataremos de responder.
Yo soy... Hay un...
No se puede ser uruguayo, valenciano, madrileño y berlinés.
Y ruso también.
Los test estos que analizan étnicamente de dónde procedes, yo creo que si lo hago hay igual un 3,5% que es alemán.
¿Cuándo viajó de Alemania a Uruguay tu antepasado?
Bueno, el uruguayo más famoso de Madrid tiene un apellido alemán.
¿Quién?
Que es Jorge Drexler.
¿Cuál es el apellido?
¿Drexler?
Me metía mucho Drexler.
Sí, vale, Jorge, vale. Drexler, sí.
Me gusta, además. Polonia. Polonia, que ya no es de Fernando Santos, aunque Polonia siempre es una selección...
Plomiza.
Frenando Santos, ¿eh?
Polonia es difícil. Está en un grupo con Países Bajos, Austria y Francia. Grupo complicado.
Objetivo octavos.
Objetivo octavos, pero al final, ¿eh? Por delante,
no tan al final como Hungría, ¿no?
Por delante de Hungría, pero por detrás de Escocia.
Vale.
¿No? Y sí, no le vamos a dedicar mucho... O sea, me duele por Lewandowski, que es un jugador que nos mola y tal. Y además está bien ahora. Pero es que Polonia... Zielinski, ¿no? Y tal, pero...
Es que es muy dura de ver.
Es que hasta cuando tenía a los polacos del Dortmund, estaba Lewandowski, Piontek...
Milik.
Por cierto, es un... dato curioso, son 5 tandas de penaltis que ha disputado Polonia a nivel de selecciones en partido oficial. Solo ha fallado un penalti, que lo falló Blasikowski en 2016, que pierde contra Portugal.
En cuartos de final, que es su mejor resultado histórico.
Cuba.
¿Te refieres a esa tanda o te refieres a...?
No, esa tanda.
A esa tanda, vale.
Sí. Blasikowski ha marcado en otras tandas de penaltis, pero claro, en 5 tandas tan solo ha fallado un penalti y precisamente se metió ahí después de, recordemos, un partido de 0 tiros a puerta contra Gales en la final del playoff.
Países Bajos.
Muy raro.
Sí.
Muy raro.
Tengo muchas dudas.
Porque en el pasado mundial compitió. Es un poco...
Italia es Italia. A la categoría de Italia es Italia.
¿A la categoría de Italia es Italia?
Es que me cuesta pensar que Países Bajos vaya a ser outsider.
¿Pondrán piña a la pizza en Países Bajos? Bueno, igual le ponen otra. Bueno,
A saber.
Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, quiero decir, no estoy de acuerdo en que Italia... O sea, Países Bajos no es Italia.
No.
Países Bajos es Holanda, sería la categoría, ¿no?
De hecho, claro. ¿Alguna vez han sido el mismo país? Yo creo que no, ¿no? O sea, en toda la historia de la humanidad.
España.
Sí.
Imperio.
Bueno.
Imperio. Sí. ¿Y sabes también qué era imperio?
A ver.
Hombre. Como que a ver.
Claro. No, a ver. Es que...
Te lo explico con flechas. Con rombos, pero...
No, si teníais tantas cosas... Al final... A ver, perdisteis un imperio, pero ganasteis una gran generación de escritores después de la caída de las colonias.
O por la literatura.
Claro, sí.
No por incompetencia. Sí, Países Bajos en Italia es Italia.
¿No?
Sí, estoy de acuerdo. Pero
candidata no creo que sea.
Pero por detrás de Italia. Porque claro,
vale.
A ser Italia, nadie gana Italia.
Exactamente. ¿No? Sí. Las pizzas, como las italianas, ninguna.
Exactamente. Austria, sección de Ralf Rangnick, que siempre mola.
Ya. Ha perdido caché Ralf Rangnick, ¿eh? El paso del tiempo...
Ha pasado
de gurú del fútbol...
Sí, pero es un nombre importante en la evolución del fútbol, ¿eh?
Sí.
Es un nombre importante. Objetivo octavos.
Yo digo objetivo octavos.
Y lo metería con Hungría por un tema también, ya que estamos repasando cosas históricas, de imperio.
Imperio austrohúngaro, ¿no?
Muy bien. Por delante,
Ah, vale. Con Serbia diferenciamos, pero con Austria-Hungría ya ha pasado tiempo. Que ya, ya ha llovido. Recordar que...
Yo creo que, yo qué sé, 50 años... 50 años es el límite, ¿no? O sea, es como a partir de 50 años...
Ya,
Yo quiero recordar...
se llevan, que... además, no se llevan mal, ¿no? O no lo sé. Bueno, la verdad.
Bueno, la verdad es que... Ya... En el viaje...
Muy, muy, muy mal no se llevan.
En el viaje a Budapest nos pasamos por Viena también. Y hacemos un análisis sobre el terreno.
Hice, y luego Praga también.
Yo hice Praga... Budapest, Viena, y en Viena perdí este ordenador.
Sí.
Que me encontró una chica en un en el metro y me lo trajo viviendo a 100 kilómetros de Viena.
¿Qué
me lo trajo solo para eso.
¿En serio?
Sí. Salía mi foto, es posible que dijera, uy, qué chico más guapo. ¿Sabes?
Seguramente, ¿sabes? Seguro fue por eso. Sí,
luego
sí.
Aparecí ya, pues, ennoviado y pues la chica se llevó a llevar una decepción.
Claro, la chica estaba en el metro diciendo, Dios, si me tengo que enamorar, mándame una señal. Y apareció.
Y abrió el portátil, ¿no?
le regalamos unas cositas de, unas bombitas de las de estas, de para el baño, que no sabíamos si tenía baño, pero claro.
Ah, muy bien.
Bueno, joder, me trajo un ordenador.
No, joder.
Eso sí.
Yo no llevo un ordenador 5 kilómetros.
Escucha, la anécdota, la conté en su día en Twitter. Tenía el ordenador, las llaves del coche, no sé por qué, y una lata de cerveza. La lata de cerveza.
Hombre, es que el viaje 100 kilómetros.
La lata de cerveza no volvió.
Me gustaría recordar que Austria fue una de las selecciones que más le complicó la vida a Italia en la pasada Eurocopa.
¿Sí?
En el partido de octavos, me parece que se juega en Wembley.
Sí. ¿Llega prórroga?
Sí. Siempre tiene... sus cositas, Austria.
Hombre,
tengo un poco la misma sensación que con Suiza.
Entiendo que Alaba no llega, ¿no? Claro, no.
No creo.
Porque esto es una pérdida.
Es una baja
curiosa.
Sustancial. Pero, claro, yo lo digo objetivo octavos viendo el grupo, ¿eh?
Sí.
En el grupo están Países Bajos y Francia.
Es eliminar a Polonia, seguramente. Porque claro. La mayoría de terceras se van a meter. Francia. Sí. Favorita, vamos, entiendo.
Sí,
¿no?
sí.
Salvo para Nahuel, que será Alemania. Pero, Francia, ¿por delante de Inglaterra o por detrás?
Para mí, por delante.
Para mí también.
Para mí por detrás. Pero bueno, gana la mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué Francia más que Inglaterra?
Quieren Mbappé.
Y
ya está.
Bueno,
parece irrebatible.
Y la experiencia, ¿no?
También.
Que al final no deja de ser la selección que elimina a Inglaterra en el pasado Mundial.
En un partido con trampa.
Bueno, ahora una Francia con Randall Kolo Muani más consolidado, que se termina de consolidar en esa recta final de...
Porque se empieza a hablar como Vincent de futbolitos. Porque también un facto que no era facto.
Facto, Randall Kolo Muani. Por cierto, Olivier Giroud, que parece que se va a marchar a la MLS, que es una noticia de esta semana. Así que está.
Muy bien.
Él está abriendo la puerta a.
Has calzado aquí.
A uno de los mejores delanteros de la historia de la Eintracht de Frankfurt.
¿Y tú?
Mis amigos se ríen mucho de lo pesado que me puse por Twitter el día de la final. Que claro, yo me emocioné y dije, hasta, final histórica de Kolo Muani.
Hasta el minuto, no sé cuándo.
Bueno, el 121 sería, por ahí.
Entonces tú pondrías, no vamos a hacer así porque nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Adrián, poner a Alemania, o sea, a Francia y a Inglaterra como máximas favoritas.
Sí.
Alemania la primera de las candidatas, de momento, sí, porque no ha sido Portugal. ¿Tú pondrías a Alemania dónde? ¿La máxima favorita?
A ver,
Nahuel quiere una categoría que sea Alemania es Alemania, también.
Claro, sí, pero esa categoría está por encima.
Claro.
Sí. Pues, oye, mójate, coño.
No, a ver.
No lo voy a hacer.
A ver, para mí las tres favoritas son Francia, Alemania e Inglaterra. Y a la hora de ordenarlas, a mí Francia me parece la mejor.
¿Vale?
Inglaterra tiene mejor equipo que Alemania, pero Alemania tiene un plus que creo que...
Para ti sería Francia, Alemania e Inglaterra, ¿no?
Sí.
Vale.
¿Y en qué escalón hay más diferencia?
Es que yo creo que las tres están muy igualadas.
Vale.
Muy, muy igualadas.
Vale, seguimos. Grupo E, Bélgica. Bélgica, ya no de Roberto Martínez, de Tedesco,
sí.
Ya evidentemente no de Eden Hazard, evidentemente sí de Kevin De Bruyne, de nuevo Lukaku.
Doku.
Ojalá Lukaku no...
Tielemans.
Un jugador que ha jugado como 15 Eurocopas como Michy Batshuayi, que siempre está ahí.
Divo Origi.
La mejor segunda equipación de la Eurocopa.
Yo creo que Bélgica, la última de las outsiders.
Que no de Thibaut Courtois.
Claro.
Que no, de Thibaut Courtois.
Porque además ya, antes de la lesión ya había anunciado que no iba a la Eurocopa.
Exacto.
Yo creo que la última de las outsiders. Eso de objetivo octavo me parecería un castigo injusto.
A ver, si no se lo hubiera pegado ya en el Mundial, diría, oye, tiene todos los ingredientes para pegarse un tropazo histórico.
Pero ya se lo ha pegado.
Bueno, y viendo el grupito.
¿La última de las outsiders?
Sí.
¿O por delante de Dinamarca?
Está buena. ¿Por delante de Dinamarca?
Sí.
Venga.
Pero por la historia.
Por la equipación de Tintín.
Buah, es Tintín, ¿eh?
Bélgica, que tiene unos cuartos de final como mejor como mejor resultado, subcampeona en el 80, evidentemente, los Diablos Rojos, pero su último resultado, los cuartos de final de 2020. Eslovaquia, sección de Francesco Calcona.
Calcona.
Entrenador del Napoli. Recordemos, no la sección de Black, no seáis tan torpes de confundirlo, ¿vale?
En centro del campo, que juega Duda, que juega Lobotka, sí, el hombre de confianza de Calcona,
vale,
y que juega mi amigo Tomás Rigo.
Que es casi amigo.
Casi familia, te diría.
Ya desarrollaremos esa historia. ¿Dónde le colocamos? ¿Por delante de Eslovenia?
Vale, compro.
Ordenar esta categoría es un poco paja,
claro,
pero bueno,
sí, sí.
¿Sí?
Es que...
¿No?
Pues sí.
Eslovaquia está con Bélgica, con Rumanía y con Ucrania. Es el mejor grupo.
Sí, ¿a ti te parece mejor grupo el grupo E que el grupo C de Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra?
Yo creo que es más fácil el grupo E. Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania, sí. Que se puede meter en octavos Eslovaquia.
Es que en este grupo se puede meter todas.
Claro. Pero Eslovenia yo no lo veía metiéndose con Dinamarca, Serbia e Inglaterra.
Ya,
parece más difícil.
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vosotros.
De hecho, por grupo colocaría a Eslovaquia por delante de Albania también.
Sí,
Italia,
sí,
España.
Sí, 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 claro, claro.
¿Estás
sí,
de acuerdo?
No, sí, muy acertado. Has estado muy agudo,
casi
muy
brillante.
Muy agudo.
Claro, ahora no sé. No, las banderas, joder. Eslovaquia tiene el escudo grande, ¿verdad?
El rojito es Eslovaquia.
El escudo rojito, sí. Que lo había movido mal.
Eso.
Vale, gracias. Rumanía. De Jordanescu, pero no el mito.
De Hagi, pero no Jica.
Tampoco es el mito.
De Puskas, pero no Ferenc.
No, pero
de Ratiu y no es Twitter. De jugado.
A ver,
suele ser decepcionante.
Fase de clasificación.
Bien.
Muy bien, muy bien.
No, objetivo octavos por delante de Hungría.
Sí.
Sí, hombre.
Ah, vale.
Porque si, además, si colocamos a Eslovaquia aquí. Igual este es el grupo donde los dos no se clasifican el tercero y el cuarto.
Claro, por puntos.
Pero bueno. Vale. Ucrania. Ucrania, yo le pondría en objetivo octavos,
es que,
por detrás de Serbia.
Sí, están arriba.
Ucrania, a mí me da
incluso por delante de Suiza.
Sí. Oye, no, por detrás de Serbia. Y por detrás de Suiza.
¿Os acordáis?
Serbia.
¿Os acordáis en 2021?
Ah, vale, que está Suiza primero. Vale.
Sí.
2021, Turquía. ¿No?
Sí.
El hype.
Sí.
Muchos jugadores molones. A mí me da esa sensación de selección con jugadores molones que luego...
Hace cuartos en 2020, tiene a Dobik.
No, pero ahora tiene a muchos chavales jóvenes. Que,
Lunin,
Sudakov tiene una pinta tremenda.
Sudakov buenísimo.
Muy molón.
De hecho, es que me saldría hasta... Yo, mira, le coloco la última de los Outsiders.
Venga, dejemos creer.
A ver, yo creo que ese tiene que ser el objetivo. Vale. Pero yo creo, vamos.
Pero tú crees que se la pega.
Sí.
O sea, tú le colocamos aquí, pero nos va a decepcionar.
El grupo facilillo, Ucrania tal,
claro,
y
es que es un grupo relativamente fácil para clasificarse al menos.
Pero bueno,
me parece que es tu candidata a decepción.
Sí.
Vale,
sí.
Y último grupo, nos quedan cuatro selecciones. Pizarritas, grupo F. Turquía
outsider.
De Vincenzo Montella.
Outsider.
Por
categoría
delante,
Turquía.
Por delante, sí. Por delante de Ucrania.
Sí.
Esta selección tiene que molar, no puede dar tanto...
Escucha, es que aparte...
Tanto...
Oye, no os hacéis una idea de lo local que va a ser Turquía en
claro,
la
en Alemania sí.
Es que va a jugar casi en casa.
Es la segunda gran comunidad, después de Alemania.
Sí,
y el turco, ¿no?
Aparte toda la zona de bueno, lo que se llama la cuenca del Ruhr,
sí,
que hay 27 equipos de élite, coincide también con una zona de muchísima inmigración turca.
¿No?
Sí, eso es. Yo veo...
Tiene que molar, pero en la Eurocopa anterior, en la 2020, hubiésemos dicho que también era outsider,
sí,
y hace 0 puntos.
Pero además dando un...
0-3 ante Italia, 0-2 ante Gales y 3-1 ante Suiza.
No, pero
pierde
además,
los tres partidos.
Además, bien perdido.
Sí, sí, sí.
O sea,
de
jugar mal.
Sí, sí.
Hombre, yo creo que con Montella y con esta generación interesante...
Venga, que sí, que sí.
Elegimos creer. La Georgia de Willy Sañol, pero sobre todo de Mamardashvili...
Haber llegado,
yo compro...
Farasbelia.
Sí, o sea, con haber llegado yo creo que es suficiente. Pero
claro,
compro mucho eso que nos decía Rulo de...
Cuidado.
Claro, un portero como Mamardashvili, una selección
sí,
que te garantiza
ejemplo,
el cero...
A la República Checa se le puede atragantar.
Por ejemplo.
La ponemos por...
Aunque todos contamos con que Patrick Schick va a meter 20 goles, ¿no? En la Eurocopa.
¿Por detrás de Eslovaquia?
Vale.
¿O por delante?
Por delante, mira. Por delante,
sí,
por...
Venga, por Mamarda.
Venga.
Nos cae bien, Georgia.
República Checa. Un poco subjetivo, es octavos y entre Hungría y,
sí, ¿no?
Y Rumanía.
Vale.
República Checa ahora mismo tampoco es lo más sugerente, ¿no? Ha tenido grandes generaciones, evidentemente. Todos recordamos a Pavel Nedved.
Bueno, vale. Sexto país en el ranking UEFA ahora mismo. Al final, bueno.
¿Cómo?
sexto país en el ranking UEFA de clubes.
Ah, vale, vale.
Claro.
Liga.
Sí, Liga.
Vale.
Bueno, porque hasta esta última ronda había llegado Slavia de Praga,
si
el Sparta...
El Slavia viene con una buena tradición, hay jugadores en la Premier League, y ya recordamos ese desembarco checo en el West Ham, pero bueno, le metemos en su objetivo, es octavos, por delante de Hungría, venga.
Venga.
Y de Austria, venga. Ahí, con Polonia, por ejemplo.
Por Soucek.
Whatever, exactamente. Y por último, la Portugal de Roberto Martínez. Selección amiga, país vecino. Para mí, candidata por delante de España y por delante de Alemania.
Se le ha pegado en el último amistoso, después de sacar portada diciendo, oye, 11 de 11, 11 victorias en los 11 partidos con Roberto Martínez. Al duodécimo,
mi tercera favorita. En las apuestas es cuarta o quinta, dependiendo la casa de apuestas, con España.
Por delante de España lo compro, con Alemania tengo más dudas, ¿eh?
Yo...
Bueno, él no lo va a comprar, así
no,
que...
No, yo no lo compro, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que hablamos muy poquito de Portugal, para el equipo que tiene.
Sí, porque es un poquito... Ya está muy asentada. Cristiano ya, evidentemente, no es el gran boom, tal, pero tiene
de
una
hecho,
sección...
A ver si me compráis esto. A mí esta selección portuguesa me parece mejor que la que gana en el 16.
Posiblemente. El tema es que también en 2016 se alinean todos los astros.
Claro, justo.
Y tenía al gran astro. Entonces, claro, juntas una cosa y otra y te sale un equipo campeón con gol de Eder.
Claro, que es el gran astro, ¿no? Entiendo que...
¿A quién crees?
Ah, vale, no. Como luego has dicho, y tenía al gran Eder después de lo del gran astro.
Ah, bueno, ha quedado redundante. Vale, sí.
Vale.
Ah, Eder, por supuesto. el que sigue es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo.
Ah,
sí. Pero
sí.
Ya es otra.
Sí,
Oye, y tengo muchas ganas de ver la Eurocopa de Rafael Leao.
Sí. Sí, que nunca tenía ahí en su momento tal. Lo tuvo Gonzalo Ramos en el Mundial. Bueno, favoritas, Francia e Inglaterra.
Bueno, Gonzalo Ramos que tuvo dos grandes momentos en el Mundial.
Vale, candidatas, Alemania, Portugal y España.
Vale.
Italia es Italia. Italia. Y Países Bajos.
Porque sí.
Porque sí, regalado. Outsiders, Croacia, Bélgica, Dinamarca, Turquía y Ucrania.
Ya sé lo que une Italia y a Países Bajos.
¿Qué?
Pedro el Grande. El fundador de San Petersburgo. Esta historia se la conté a Adri. Escucha, te va a encantar.
Tenemos que...
Sí.
Rápido.
Vale, Pedro el Grande le gustaba la ciencia, el renacentismo y Ámsterdam. Entonces, hizo unos canales artificiales en San Petersburgo y la mayoría de arquitectos que hacen los edificios del centro de San Petersburgo son italianos, porque le gustaba mucho el renacentismo.
Pedro el Grande.
Ahí lo tiene. Categoría Pedro el Grande.
Me encanta. Outsider, Croacia, Bélgica, Dinamarca, Turquía y Ucrania. Objetivo octavo, Suiza, Serbia, Escocia, Polonia, República Checa, Austria, Hungría y Rumanía. Y su éxito es haber llegado Georgia, Eslovaquia, Albania y Eslovenia.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ven a ver Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, del que ya han disfrutado cerca de 400.000 personas en Madrid. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com. Vive el musical que reivindica el mestizaje y el encuentro.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Tu coche no arranca y no sabes qué hacer? Relájate, tú Centeo. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Centeo.
Marcador Europeo es la banda sonora de la Champions. Los Raúles. Fuentes y Varela. Los Robertos.
El Milán contra el
Gómez y Palomar.
Y a ver si lo mantiene. Vintage
a lo grande.
Cierto, otro jugador también.
Paco Grande.
Ahora jugaba en este Atlético.
Grupo de la Muerte. Juan Castro.
Premier, no tanto.
Ecos del director.
Muchísimo deportistas en
a balón
Inter,
parado.
Un solo partido.
Pedro Pablo Parrado,
la tela de araña,
futboleros en la radio, Marqués, Miró y David Sánchez. Dirige Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Noches de Champions, noches de goles.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual, un baloncito.
Radio Marca.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Es una decisión complicada, como podéis imaginar, pero estoy tranquilo, en paz, conmigo mismo. Y
darle las gracias por los 6 años que hemos convivido, de lo que hemos conseguido y sobre todo con quién lo consigues.
Yo había pensado que estaríamos juntos hasta el final de mi mandato, pero también es verdad que tú eres el que lo tenías que pensar, porque nosotros lo teníamos muy pensado. Hemos logrado entre todos ser un equipo de primera. Repito que me fastidia mucho que te digas, pero te comprendo y no tengo nada que reprocharte en ese sentido.
Bueno, pues ahora que buscar otro capitán. Que ha habido malos momentos estos 6 años, que ha habido maravillosos, pero en todos esos malos momentos hemos salido a salvar a nuestro capitán, digamos, a reforzarlo.
Pero no tengo ese convencimiento que tenía antes y no estoy convencido del todo. Es difícil que sea feliz. Si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Creo que ha llegado el momento. Es la etapa más bonita de mi vida. Por lo tanto, no es el legado que dejo, pero Osasuna estará marcado siempre, ¿no?, en mi corazón.
Emocionante este cruce de declaraciones a modo de resumen de lo que fue la comparecencia ayer por la tarde a las 6:00 de la plana mayor del Club Atlético Osasuna. El barco, su capitán, su presidente, el contramaestre, no sé mucho de barcos, pero bueno, más o menos creo que ha quedado claro. Iñaki Ciordia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Vamos a poner un poquito de perspectiva a lo que conocimos ayer, a lo que nos contaste ayer a eso de las 4:15. Te pregunto para empezar por valoración de estas 24 horas que han pasado desde que se conociese la noticia, desde el anuncio de Iagoba Arrasate. ¿Cómo respira la ciudad de Pamplona? ¿Cómo se ha levantado en esta mañana de miércoles?
Pues te diría que mal o muy mal, ¿eh? Ha sido un palo muy gordo, yo creo que para los asumismos. Iagoba Arrasate, siempre decimos estadísticas o porcentajes, y yo creo que el 95% de la afición de Osasuna estaba con Iagoba Arrasate, y esos 5-10 me cuesta encontrarlos. La verdad es que el osasunismo estaba muy ligado a él, que había encajado perfectamente como un guante a este club, y desde luego que después de ese anuncio sí que han sido muchos los aficionados en redes sociales, en comentarios, que han mostrado también ese malestar, ¿no? El aficionado pensaba que tenía que haber ese entendimiento, que estaban obligados a entenderse, y no ha podido ser. Y luego también te diría que es verdad que se sigue dando vueltas a las razones, a esos motivos que ha llevado a Iagoba Arrasate para no seguir al frente de este barco, como tú bien comentabas.
Para mí, la clave está en todo el discurso que da Iagoba, Iñaki, en la frase que dice sí. El propio Arrasate de si no estoy convencido del todo. Es difícil que sea feliz.
Es el punto.
Claro, si no siente esa energía, si no siente que el mensaje sigue calando igual en el vestuario, yo creo que lo mejor para las dos partes es dejarlo aquí, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Adri, que es verdad que el aficionado Osasuna no entiende muy bien por qué no está convencido, ¿no? Porque el propio Iagoba Arrasate también dijo que no se había sentado, en palabras textuales, dijo que no había pasado una segunda pantalla con Braulio para hablar del proyecto de la temporada que viene, si tal y como se comentaba, el tema económico no era tampoco un freno, ¿qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Se habla de desgaste, se habla incluso de roce también personal por parte de, no se sabe, ¿no?, si de alguna persona dentro de la propia directiva, se ha hablado también en las últimas horas aquí en Pamplona, pero es verdad que sigue sin saberse muy bien por qué no se ha llegado a ese entendimiento, si como tal y como escuchábamos también al propio presidente Zabalza, desde el club se había apostado claramente, le habían dejado muy claro desde el principio que querían contar con él. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses para que Iagoba no diese ese paso y que no esté convencido?
Yo escuchando a Iagoba, me quedó un poquito la sensación de cuando escuchamos a Klopp anunciar su adiós a final de temporada.
Muy parecido. Y yo también tuve esa sensación.
Es cierto que en el Liverpool también se va a la dirección deportiva al completo, que da la sensación de proyecto acabado, pero yo eso creo que lo puede tener Iagoba, ¿qué decir?
Es como la declaración del futuro. Hoy he estado en Radio Marca Donosti con John, me decía, esto pasará con Imanol. Pasará en el Atlético ahí con Diego Pablo Simeone, y si pasa de una forma parecida, el discurso será este.
Claro, al final 6 años yo creo que es un proyecto que exitoso desde la primera temporada con el ascenso, donde yo creo que el equipo ha llegado a tocar su techo con la temporada pasada, con la clasificación para Conference, y si tú, entre que no estás convencido, que yo creo que la dirección deportiva tampoco ha sido partidaria de decir, oye, vamos a revolucionar esto si la plantilla le deja alguna duda al entrenador, La sensación es un poco esa, ¿no?
El tema Iñaki aquí es, que es la pregunta que duele, que igual no es la que toca hacerse hoy, pero sí la que tocará hacerse mañana. De hecho, Braulio seguro que ya está trabajando. ¿Y ahora qué?
Sí, totalmente. Es evidente que el aficionado sí que tenía la sensación de que había un cambio de ciclo a final de temporada, o que iba a haber ese cambio de ciclo. Más de uno pensaba que en ese cambio de ciclo iba a ser mover fichas, mover jugadores, frenar salidas, hacer incorporaciones, pero no, el cambio ha sido el entrenador, y en efecto, esa es la pregunta que hay que hacerse ahora. Ya empiezan a salir nombres, ya empieza a comentarse lo que puede ser el futuro. Una de las líneas a seguir podría ser Santi Castillejo, que es el entrenador del Promesas, pero es que en las últimas horas se está cogiendo mucha más fuerza la presencia de otros entrenadores. Uno
Rubi,
que gustaba,
¿no? Yo he leído Rubi.
Rubi, sí. Rubi coincidió con Braulio en el Valladolid. Es uno de los hombres que está sonando con fuerza. El osasunismo se había hecho también esa idea de si en algún momento tenía que haber un sucesor, podría ser Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano.
Claro.
Pero la verdad es que hay muchas dudas por saber también cómo va a ser esa continuidad, ese proyecto, si la persona que llegue se va a adaptar bien también o va a apostar tanto como lo hizo Yagoba con la cantera, que eso es pieza fundamental aquí en Tajonar. Pues la verdad es que vamos a verlo y vamos a conocerlo. Seguro que Braulio está ya con la agenda que echa humo.
A mí el nombre de Rubi me parece interesante como entrenador que le permita seguir avanzando al proyecto con ese perfil de jugador que ha venido incorporando en los últimos tiempos. Más asociativo, de más calidad. Pues eso, para que crezcan los Moy Gómez y compañía.
Un poquito más de Pacharán, ¿no? Para la plantilla.
Sí. No, es que aquí podemos pensar en lo táctico, pero realmente lo que va a necesitar Osasuna, Iñaki, y con esto termino, es... Pero además, Osasuna, no te refiero, me refiero a plantilla, ni al club, incluyendo a la masa social, a todos. A todos los que componen Club Atlético Osasuna, es alguien con energía que ilusione al club. Porque en estos, adiós, no forzados, cuesta mucho. Acordaos, por ejemplo, en el Villarreal de Unai Emery. Es verdad que es a mitad de temporada, pero como que deja un gran vacío. Tiene que llegar un tipo que lo llene, por la razón que sea, pero que lo llene.
Sí, sí. Totalmente, porque la sombra de Yagoba, lo venimos comentando también en las últimas horas, es enorme.
Claro.
Y sentarse en ese banquillo es que en el minuto uno te van a salir las comparativas. Sí. Y si en septiembre tienes tres derrotas consecutivas, se va a mirar también a la directiva y se va a mirar al palco. Y uno se va a acordar de Yagoba, y Yagoba llenaba todo, ¿no? A nivel deportivo, con esos éxitos se ha conseguido, pero es que desde su presencia en la sala de prensa, su manera de hablar, de contar las cosas, las comparaciones son odiosas, y desde luego que para la persona que llegue, en la próxima temporada, yo creo que en efecto o tiene una figura que sea muy imponente, o si no, desde luego que va a quedar totalente empequeñecido con lo que ha sido Yagoba Arrasate.
Estaremos atentos, ojalá acierte Braulio, que seguro que lo hará, que esto sea un rato, y además contactos con entrenadores. Mira, estuvimos con Borja Jiménez el lunes.
Sí.
Lo maneja.
Lo conoce bien.
Borja, no, Borja Leganés.
Bueno, déjale.
Bueno, claro, sí, no, simplemente uniendo los puntos, vete tú a saber. Iñaki Ciordia, muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo.
Porque nosotros nos tenemos que despedir ya, ¿eh? Ya seguiremos hablando de Osasuna. Habrá tiempo, evidentemente, para el conjunto rojillo aquí. Siempre lo hay en la pizarra de Quintana, pero mientras no tengamos más info sobre el sustituto, pues de momento...
Toca esperar.
Sigue el duelo, ¿eh? Sigue el duelo en Pamplona. Gracias, Nahuel Miranda.
Un abrazo.
Gracias, Adrián Blanco.
Mañana más mejor.
Sí, porque hay pizarra de Quintana.
Sí, Jueves
Santo, da igual. Pizarra de Quintana en directo, grabado, no.
No.
Refrito, no.
Tampoco.
Podría, pero no.
No.
Mañana,
a
fútbol.
Currar.
Fútbol. Lo veréis. En directo, de 4 a 6 y media, porque mañana hay Champions femenina, juega el Barça ante el Brann. Muchísimas gracias. Esto es Radio Marca, es la radio del deporte.